Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 16 de marzo les habla Tomás Calzón. En muy breve, de regreso aquí hoy junto a mí como todos los días y como espera la audiencia, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte de nuestro espacio como siempre a Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo aquí en Abra, Juanito Pendaz, en el control técnico en cabina, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra queridísima productora Ofelia Oviedo. Y aquí un placer, como todos los días, ya la presentación de nuestra colega Karen Roque. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a ti, al resto del equipo de producción, a todos los que se suman a esta hora en sintonía con Cuba al Día. ¿Dónde y cómo? A través de nuestra plataforma de YouTube, que está teniendo mucho éxito, muchas gracias, y también a través de Facebook Live. Así que estamos en todas.
Bueno, en segundos nos vamos a Holguín. Se complica la situación, el drama de una familia holguinera que tiene una señora que tiene tres hijos presos, cumpliendo en esta jornada 10 días en huelga de hambre en las correspondientes prisiones. Se trata de Araíris y Anaíris Lajimaguas, Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva, pero su mamá, que cumple un año de prisión domiciliaria, fue citada hoy por la fiscalía allá en Holguín. Veremos a ver de qué se trata.
Sí, no, y que le hemos quitado el dedo del renglón desde el día 1 en que ocurrió esta situación. Y qué bueno que podemos, por esta vía, servir de utilidad para darle seguimiento a un drama tan infinitamente inconcebible en el siglo XXI.
Y más adelante, para sorpresa de un opositor en Songo-la-Maya, se le ha cortado hasta el suministro de agua una nominación que en ausencia él desconoce. Nos enteraremos.
Ese es un premio.
¿De qué se trata? En el ámbito noticioso, brevemente, Cari, antes de irnos con nuestro invitado, se reporta ya casi el cierre de 700 empresas estatales en Cuba, lo cual ha traído una ola de desempleo. El cuentapropismo no ha podido contrarrestar el propósito para el cual fue creado.
Eso fue la festividad por el 49 años de la ofensiva revolucionaria.
Cómo no. Y también pues tenemos otras noticias de interés nacional, sobre todo compartir con ustedes el tema de la sequía, que les recomiendo será objeto quizás mañana de análisis aquí en nuestro espacio. La sequía se intensifica a nivel nacional en el país, creando todo tipo de problemas. Y no podemos dejar de analizar esta noticia. Cuba ofrece 1,000 becas a Colombia y a la FARC como apoyo a la paz.
Pero di, ¿para qué son las becas? Para estudiar medicina.
Para estudiar medicina.
O sea, de guerrilleros a salvadores de vida.
Bueno, vámonos, Holguín.
Solo en Macondo.
Vámonos, Holguín. Ya tenemos comunicación telefónica con la señora Maidolis Leiva, miembro del Movimiento Cubano Reflexión, madre de esta familia, como habíamos dicho, tres hijos presos cumpliendo esta jornada, 10 días en huelga de hambre, sus correspondientes prisiones, ya condenados. Ella también, que cumple prisión domiciliaria por un año, pero fue citada hoy con fiscalía. Buenas tardes, Maidolis.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, cuéntenos qué ha pasado en el día de hoy, el propósito de fiscalía, quién la citó, el por qué y de qué se trató.
Bueno, en el día de ayer, precisamente ayer me habían citado para el día de ayer. Ayer yo fui a al Tribunal Municipal, me hicieron esperar cantidad de tiempo hasta que al final me dieron una citación para hoy en la mañana. Hoy en la mañana eso fue terrible. Hasta que me pasaron a mí junto con un promedio de 25 hombres para una sala donde se iba a celebrar como una vista, ¿ves? Y entonces los que estábamos allí estamos con una condena pendiente, pero respondiendo en la calle. Entonces allí se me comunicó el juez de ejecución, se llama Carlos, que lo pude saber el nombre porque lo pregunté a otros trabajadores de allí, porque él no se quiso identificar, no quiso dar el nombre. Me maltrató en muy mala forma, y entonces me dijo, usted, cuando leyó el expediente así rápido, me dijo, usted, más que nadie, tiene que estar muy tranquilita, fina y divina, así con ese lenguaje, y porque lo más mínimo de alteración, usted va revocada para allá adentro. Entonces me dijo que yo tenía que trabajar. Le dije, mire, yo no puedo trabajar porque yo tengo 53 años de edad, pero yo estoy muy enferma de salud y yo tengo una cardiopatía severa y tengo el corazón dilatado, según me ha dicho la cardióloga. Yo no puedo ni siquiera agacharme para yo barrer. Me dijo, no sé, eso no nos importa, porque yo traigo aquí todos los papeles médicos. Me dijo, eso no, para nosotros no significa nada. Usted tiene que venir el martes para que la evalúe una comisión médica de nosotros. Que ellos cada cierto tiempo vienen acá al CDR y preguntan mi comportamiento. Y si hay un mal criterio, pues voy para adentro también.
Ahora, Maidolis, pero hubo una...
La sociedad le dije, un momento, yo soy activista y defensora de derechos humanos y es por esa la razón, claro, que yo estoy sancionada. No, usted no pretenderá, o es que usted me está queriendo decir que yo tengo que ahora convertirme en cederista, porque no lo voy a hacer, porque mire, ahora mismo me manda para allá adentro, como dice usted.
Ahora, Maidolis, una pregunta. Maidolis. Soy defensora de derechos humanos. Maidolis,
una... El martes, disculpe, sí.
No, que quería clarificarlo el martes, porque el tiempo vuela, que nos explique que hay una citación para el martes. ¿De qué se trata?
Ahora, también el martes, yo tengo que ir y enfrentarme a una multitud que son jefes de sectores, los presidentes del consejo de circunscripciones, todos los delegados, los presidentes de CDR, que me van a presentar allí como lo que soy una contrarrevolucionaria, que estoy sancionada un año, y que si alguno dijera alguna cosa, pues que yo no puedo ni siquiera contestar, porque voy para adentro también, porque eso es otro acto de repudio lo que ustedes me van a hacer. Me dijo, bueno, usted entiéndalo como usted
Maidolis, muy interesante lo que estás diciendo, y no tienes idea cuánto. Sí. Sobre todo que te estén escuchando, no solamente dentro de Cuba, sino en todos los lugares donde llega Radio Martí. Y te explico por qué. Sí. Porque cada vez que hay un mitin de repudio contra damas de blanco, activistas de derechos humanos, opositores, la excusa que da el régimen es que son ciudadanos enardecidos que van voluntariamente, sí, a combatir a las tropas pro-yanquis, pro-mercenarias.
Sí, a los mercenarios, entonces, como nos dicen.
Entonces yo quiero que tú repitas muy clarito lo que ellos te dijeron que tú tienes que hacer el día sábado en una escuela.
El martes.
El martes en una escuela.
El martes 21.
Y que ellos te lo dijeron
a
ti.
El martes 21 a las 5 de la tarde yo tengo que ir a donde queda Educación Municipal y allí va a haber un grupo de funcionarios que van a, donde a mí me van a presentar como lo que soy, así mismo, esas son palabras textuales del juez de ejecución, que soy una contrarrevolucionaria, que estoy sancionada a un año de privación de libertad con limitación, y que allí van a estar presidentes de CDR, delegados de circunscripciones, presidentes de circunscripciones, jubilados de la FARC, del MININ, que hay veces que alguno de ellos puede decir alguna frase y yo no puedo contestar, así mismo me digo. Y fue cuando yo le dije, bueno, pues entonces yo lo que me voy a enfrentar es a otro acto de repudio. Me dijo, bueno, entiéndalo como usted le dé la gana.
Ahora, Maidolis, que se nos acaba el tiempo. No puede faltar esa citación.
No, porque si no me mandan para allá adentro, como dice él.
Cómo no. Y otra pregunta. Décimo día de la huelga de hambre en prisión, donde están las Imaguas, Ana Iris y Ada Iris Miranda Leiva y Fidel Batista en su correspondiente prisión de hombre. ¿Alguna información ha tenido usted en el día de hoy?
Bueno, hace un momento acabé de hablar con la jefa de la instructora en la prisión de mujeres, con una oficial que se llama Rosbelli o Florbelli, no sé, no se entiende muy bien. Y ella me dijo de que no se negó a decirme el peso corporal de mis hijas, que siguen en estado de inanición, como dicen ellos, y que siguen en celda de castigo, y que hasta que no cambien la postura no le van a permitir el teléfono, ni la visita, ni siquiera la pasta y el cepillo dental.
Gracias, Maidolis. Gracias, Maidolis Leiva, del Movimiento Reflexión, madre de esta familia. Es dramático lo que está ocurriendo, Cari, allá en Holguín.
No, pero es muy interesante lo que ella ha dicho, porque bueno, y ahí estamos viendo la realidad que sabíamos que era, pero no, tú sabes, ya verificado en sus propias palabras de una mujer cubana que acaba de decir que la citan para que le hagan un acto de repudio.
El próximo martes a las 5 de la tarde en la delegación municipal de
Educación. Y el miércoles la llamamos para saber qué pasó.
Para saber qué pasó.
¿Cómo estuvo?
Bueno, otro tremendo caso que tenemos aquí hoy en nuestro espacio, nos vamos a San Benito, la comunidad de San Benito, allá en Songo la Maya, en Santiago de Cuba, donde establecemos comunicación con el agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para Cari, para Ofelia, todo el colectivo y para todos los que nos escuchan a esta hora.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues Cari y yo preocupados porque aparentemente se te ha cortado desde ya hace casi 20 días el acceso a la fuente de agua de la cual tú nutres tu vivienda y tus cultivos ahí en San Benito. Hay una cerca. Ha habido una serie de situaciones y de medidas y de visitas hacia ti. Tú mismo no sabías por qué. Quiero que nos expliques qué ha estado ocurriendo, Alcibiades.
Sí, sí, mira, Tomás. El día 20 aproximadamente del mes pasado, supe de fuentes confiables, altamente confiables, que algún vecino o habitante de esta comunidad de San Benito se le ocurrió decir en el momento apropiado y delante de las personas indicadas que tenían, que había cierta intención de proponerme como nominarme como delegado de circunscripción. Y entonces, pues bueno, esta noticia llega a mi oído, yo estoy ausente de todo esto, y aparte nunca me pasó por la mente que se pudiera esta posibilidad. El caso es que al día siguiente se personan aquí en el frente, en la entrada de mi casa, que es una entrada pública, y dos inspectoras de planificación física con el delegado antiguo de aquí de esta zona, y determinan una cerca que está cerca hasta el día de hoy. Déjame decirte que ahora mismo, no hace ni 10 minutos, acaban de irse las autoridades de planificación física, que vinieron personalmente a quitar la cerca. Y entonces ya llevaba 20 días sin acceso al agua, y aparte de eso, bueno, pues de ahí recibí la visita de la Seguridad del Estado, recibí inspectores de la ONAA, buscaba alguna actividad económica ilícita, y ha sido una serie de acciones continuadas, parece que como una especie de represalia por esta situación que no creé yo, y que a mis espaldas alguien lo dijo en el lugar que debía decirlo. El corre-corre que se ha formado a nivel provincial, municipal y del consejo ha sido grande, y yo veo esta medida que se aplicó aquí, la veo un poco como represión. Pero bueno, también nosotros aquí por nuestra parte iniciamos nuestra campaña. Fuimos a las autoridades específicas de planificación física en tres ocasiones, fuimos al gobierno también, y ya habíamos iniciado un proceso de recolección de firmas aquí entre los vecinos que están muy enfadados por esta medida, y ya habíamos logrado almacenar más de 60 firmas, lo que bueno, todo indica que no va a ser necesario utilizarla, porque ya, como te decía, no hace ni 20 minutos vinieron aquí las mismas personas que indicaron la cerca, y ellos mismos la quitaron. Y entonces por ese lado no hay más problema. Ahora, yo sé que al no prosperar esta acción, tratar de coartarme la posibilidad de yo salir a la vía pública y de tener agua, yo sé que van a venir otras acciones en el futuro. Y bueno, pero bueno, estamos preparados esperándolas. No sé, parece que esta persona que dijo esto de proponerme, pues lo dijo con algún fundamento. Yo en realidad no sé quién fue, me he cansado de investigar, preguntar, pero no me ha llegado el dato, no sé quién pudo haber sido, pero bueno, entonces de ahí se han desprendido toda esta serie de acciones. Gracias a Dios y a Radio Martí, que ya en una ocasión Luis Felipe me dio la posibilidad de denunciar este hecho, y a las llamadas constantes que han habido, pues entonces parece que reflexionaron un poco y entonces decidieron venir a retirar la dichosa cerca.
Ven acá, Alcibiades, entonces, porque un grupo de ciudadanos que está contemplado dentro de lo que es la constitución de ellos.
Y las leyes
de ellos del año 76, te quieren proponer a ti porque ves que tú eres una persona, un ciudadano efectivo, Y entonces la actitud que toma el régimen es ir en contra tuya, amenazándote, creándote conflicto, como para que tú rechaces de inmediato la propuesta que puedan hacer un grupo de ciudadanos, y que indudablemente te colocaría a ti en una posición, no más o menos, de estar en competencia, o por lo menos tener la oportunidad de defenderlos a ellos ante el poder popular, ante lo que es la Cámara...
El poder Popular Municipal.
Municipal, pero bueno, es importante porque del municipio va para arriba.
Claro.
Esa es la razón por la cual tú estás viendo tanto contratiempo contra tu persona.
Sí, cómo no, Cari. Mira, y déjame decirte algo que me había faltado en la primera parte.
A ver.
Aquí en la zona que en la que yo vivo, en mi circunscripción, tenemos un delegado histórico. Un delegado que tiene, bueno, ya lo dije, es histórico. Y este delegado en público ya se refirió a mí en forma despectiva y ha hecho comentarios donde me disminuye como persona y me ha tildado, ha utilizado algunos términos peyorativos, despectivos para mí. Pero bueno, hay una realidad. La preocupación por parte de las autoridades debe ser grande, porque no es posible que las personas ya comiencen a pensar, a pesar de conocer mi posición política y mi activismo a favor de los derechos humanos y en defensa de los cubanos, al menos de aquí de mi área, ellos no pueden admitir que no sea posible que ya las personas pues estén pensando en nominarme, ni siquiera nominarme, o sea, pensar en esa posibilidad, porque bueno, sería una derrota grande que una circunscripción que históricamente ha votado a favor de candidatos histórico, militante del partido, etcétera, ya esté viendo la posibilidad real de votar por una persona. Y lo más importante es que la gente sabe que yo voy a representar verdaderamente sus intereses, porque yo, llegado el momento, yo al principio estaba un poco renuente y la idea no me agradó mucho por varias razones, pero bueno, he conversado con algunas personas y me han hecho ver las cosas desde otro punto de vista.
Bueno, ahí va mi pregunta, perdóname que te interrumpa, pero ahí va mi pregunta. Entonces, luego de esto que ocurrió sin tu consentimiento, no obstante eso, ¿te acaricias la idea de presentarte como candidato?
Sí, cómo no. Y una muestra es que yo, entre una de las acciones que tomé para ver el problema este, la medida que habían tomado fue recolectar firmas, y eso ha sido, pero bastantes personas me han dado su firma en desacuerdo con esta medida que habían tomado. Lo que sucede es que, como ya dije, ya vinieron y resolvieron el problema momentáneamente. Es posible que aparezcan otras formas, otros trucos, pero bueno, también estamos preparados para ello. Lo que no se van a perdonar nunca es que ya la gente esté pensando en alguien que no responda a los intereses del gobierno y que sí piense un poquito más en los intereses de las personas, y eso es imperdonable.
Ahora, una pregunta, Alcibiade, que queda algún tiempo, y tanto Cari como yo queremos compartir contigo. Tomando como referencia que esta es una precandidatura con la cual tú no estabas ni consciente y todo está ocurrido, sin haber cambiado la Constitución cubana ni la ley electoral que permite el multipartidismo y el que le quite el control absoluto al partido sobre los destinos de la nación cubana. Tomando como referencia esto que te ha ocurrido a ti, todos los colegas de la disidencia que apuestan a la campaña por otro 18, con todo su derecho de participar en un proceso electoral en las leyes cubanas, ¿cuál es tu lectura a partir de lo que te ha pasado a ti? No va a ser fácil.
No. El presagio es un presagio altamente problemático, porque ya tú sabes, no se van a dar el lujo. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí constantemente, por el frente de mi casa, constantemente bajan las personas o los miembros de la seguridad del Estado recopilando informaciones, reuniéndose con personas, tomando medidas, porque lo que no van a permitir por ningún concepto es precisamente que se dé esta posibilidad. Y mira, esta cerca que me acaban de quitar ellos mismos ahora, yo evalué que la habían puesto ahí para crear algún tipo de conflicto y poder de esa forma pues elaborarme una causa y de esa forma pues entonces sacarme del juego. Pero como me di cuenta de eso, yo inteligentemente hice lo que tenía que hacer. Yo fui a la cordura, apelé a la calma, fui a las autoridades y traté de que las propias autoridades fueran quienes resolvieran el problema, porque no podía darme el lujo de permitirle que se salieran con la suya. y yo sé que van a seguir, y todos los que apuestan o tienen posibilidades o pensado en estas próximas elecciones ser nominados, pues bueno, yo pienso que también a ellos, como ya me está llegando a mí, les puede llegar su pedacito de medida, de represión, etcétera. Y lo que hay que estar bien ubicado, claro, en tiempo y espacio, y hay que pensar en las personas que el gobierno no se ha encargado de defender. Y
claro,
que
se nos acaba el tiempo, Alcibiades. Se nos acaba el tiempo.
Muchísimas gracias, Alcibiades. Comparto, Tomás, contigo una noticia que acaba de ser publicada hace exactamente un minuto. Y es que nuevamente Cuba sigue al final de la lista en informes sobre libertad de prensa. Esto ha sido publicado por Freedom House, ni más ni menos, el lugar 91 de 100.
Vámonos a una pausa. Somos aquí en nuestro Martín. Espacio. Gracias, Cari, y nos vemos mañana. Vamos a una pausa y al regreso tendremos ya a Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 16 de marzo. En minutos nos iremos a la capital cubana. Un destacado periodista pues compartirá con nosotros detalles que tiene sobre pues los intentos del gobierno para lanzar el 3G por el parte de Texas, que aparentemente, según sus fuentes, espera por el ok de los servicios técnicos de la contrainteligencia cubana, muy preocupada en ver cómo controla. Y hablaremos también sobre pelota, la derrota cubana en el Clásico Mundial, que será tocado, por cierto, hoy en una mesa redonda en la capital cubana, y la repercusión que tiene dentro de la fanaticada y el impacto tanto social como político. Pero antes, y como siempre ya espera la audiencia, presentamos como todos los días hasta ahora a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues sí, también un poco que, digamos, no voy a decir consternado, ¿no? Porque esa frase tiene otra connotación, pero sí impactado, sí, por este tema de la derrota, no solo la derrota, sino como fue las características que rodearon al evento. Así que estoy esperando con anticipación esta discusión sobre el tema.
Cómo no, Omar, se ha hecho pública hoy una nota en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba que el cierre de casi 700 empresas estatales, como fue el pronóstico de ellos ya hace algunos años, y sustituirla por el trabajo por cuenta propia, ha traído una ola de desempleo. Desempleo estatal que todo indica que el intento de sustituirlo por privado no ha sido como fue planificado.
No, le tomó bastante tiempo, diría yo, ¿no?, a la Oficina Nacional de
Estadística. Reconocerlo,
la ONE, la number one. Le tomó mucho trabajo reconocer algo que incluso advirtieron muchos economistas antes de que se llevar a cabo este proceso de despido, y además que el proceso se detuvo precisamente por el impacto social que se estaba generando con estas grandes cantidades de gente en la calle, desempleados, y se sabía, primero, que hablar de un sector privado en Cuba es un eufemismo. En Cuba no hay un sector privado en la economía. En Cuba lo que hay es un sector informal, como lo hay en otros lugares del mundo, como México, siempre lo digo, esta cultura del changarro, como le llaman en México, un puestecito, la gente vendiendo tortillas, lo que sea, en cualquier calle. Entonces, la realidad es que toda esta construcción económica del raulismo, que pretendió ser la identidad del raulismo, con los cambios se desbarató al contacto con la realidad, como un castillo de naipes.
Ahora, Omar López Montenegro, sumado a esto, pues, ¿qué te parece el anuncio de última hora, reporta las diferentes agencias de prensa, que el gobierno cubano pues ha ofrecido 1,000 becas para estudiar medicina en Cuba, 500 para el gobierno colombiano y otras 500 para miembros de la guerrilla en los próximos 5 años que iniciarán un curso escolar en Cuba?
Sí, bueno, como ya vemos, ¿no?, el uso este de la diplomacia médica, le llaman ellos, yo diría la penetración médica, es decir, el uso de esto como medidas de penetrar ideológicamente. Pero contrasto esta noticia con otra de que el MINSAP está tratando también de culpar a los administradores y a los empleados de farmacia por la carestía de medicamentos en Cuba. y de hecho varias personas fueron, pues han sido expulsadas, algunos han sido sometidos a juicio, pero muchos de los empleados y administradores de farmacias dicen que el problema fundamental es que muchos de los medicamentos han tenido que ser retirados de los anaqueles porque no cumplen con las especificaciones requerida, es decir, hay una ineficacia en la industria farmacéutica, muchos medicamentos vencidos, la falta también de componentes para crear otros medicamentos. Entonces, por un lado se regalan 1,000 becas, mientras por el otro lado la industria farmacéutica, que es una industria elementalmente vinculada a la medicina, es un desastre. Entonces, estos son los grandes contrastes de la realidad cubana, ¿no? Se ofrecen cosas al exterior como medio de propaganda, mientras que al interior lo que cunde es la ineficacia, lo que cunde es la corrupción.
Pero tú a veces eres un poco negativo, Omar. Perdóname que te lo digo, perdóname, pero por ejemplo hay cosas positivas. Mira, hay un anuncio del MINAGRE, el Ministerio de Agricultura, que está alentando a sembrar en cuevas, porque si sembramos en cuevas, que es una idea vieja de la prehistoria, pues en el interior o en las proximidades de estas cuevas, de este sistema cavernario cubano, se podría garantizar en breve tiempo una importante producción de alimentos. ¿Qué te parece?
Bueno, tengo una pregunta. Cuando tú dices sistema cavernario cubano, ¿es una metáfora o te estás refiriendo única y exclusivamente a sembrar en las cavernas?
Tómalo como tú quieras. Tómalo como tú quieras.
No, a mí me parece que es una gran metáfora, porque precisamente la humanidad comenzó a avanzar
allí,
cuando la gente salió de las cavernas y empezó a cultivar afuera. Ese fue el primer gran salto de la humanidad, ¿no? Cuando estos seres humanos, hominoides, como le dicen algunos, salieron de las cuevas y empezaron a practicar la agricultura y la ganadería. Así que entonces Cuba lo que está haciendo es un retroceso, ¿no? De la agricultura exterior a la agricultura dentro de las cavernas. Sí me parece una gran metáfora de la realidad cubana esta improvisación, que lo que está haciendo es retroceder al país en vez de sacarlo hacia adelante.
Y además un país donde tiene el 70% más de las tierras cultivables ociosas.
Ociosas, y muchas de ellas en estado, digamos, de erosión tan grande que algunas ni se pueden cultivar. Es decir, que lo que está pasando en Cuba, estamos hablando una vez más, una regresión.
Bueno, pero hay cosas buenas después de todo. Estas tierras ociosas, el 70% están plagadas de marabú, que ahora los presos lo están cortando para exportarlo a los Estados Unidos.
Sí, a razón de, digamos, creo que le pagan unos centavos por una tonelada. Exacto. Que venden en $300. Bueno, Tomás, de verdad, sinceramente, yo me da pena decir esto, pero no puedo llegar al nivel de optimismo tuyo. He tratado.
Pero no lo logro.
He tratado, pero la realidad me golpea muy fuerte.
Bueno, mira, mejor vámonos a La Habana. Es un placer, como siempre, la presentación del destacado periodista Iván García Quintero. Iván, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás. Omar, estaba viendo lo de las cavernas porque yo lo leí precisamente en el diario de Cuba y me pareció una cosa absurda, ¿no?
Completamente absurda.
Y escogiste, Iván, tu cuevita para sembrar algo.
Bueno, y tú decías lo del marabú, que ahora mismo el gobierno le más negocio tener los campos de sembrar que sembrado.
Exacto, exactamente. Ahora, Iván, tenemos dos temas contigo de interés. Vamos a hablar de pelota, porque todo esto que ha ocurrido en el Clásico y en Japón o Cuba, por supuesto un tema que tú dominas en primera mano y en Cuba. Por cierto, que hay una mesa redonda oficial. Pero antes de eso, una exclusiva tuya que tiene en nuestra página digital, el tema de los 3G, según tú y según tus fuentes, que por supuesto no se pueden revelar, aparentemente la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas, asegura que casi todo está listo para implementar esta tecnología 3G. Sin embargo, según tu reportaje, aparentemente hay que esperar el ok de los servicios de técnicos de la contrainteligencia. ¿Qué hay con esto?
Bueno, mira, ya se está, es ok, todos los servicios, todas las herramientas de internet que se utilizan en Cuba y cualquier otra, de correo, de comunicaciones, cualquier de prensa, la autorizada, evidentemente tiene que tener el OK de la seguridad del Estado, la contrainteligencia, ¿no? En este caso, pero también hay que esperar el OK de la luz verde del Consejo de Ministros, que es el que al final de cuentas, porque esta es más como un brazo, ¿no? De aquí del gobierno, que puede autorizar o no. Porque según esta fuente, o las varias que tengo ahí, en la buena fuente que tengo en esta, se habla que para el verano ya va a comenzar a hacerse operativa la tecnología de 3G, ¿no? Que da un salto hacia adelante, porque la tecnología que se usa actualmente, la TDM o la 2G, es una tecnología de hace más de 25 años, ¿no? Y, y por la falta de equipamiento, por toda una serie de problemas, pues causa muchos engorros a los mayas, a los casi 4 millones de usuarios que tiene Texas, ¿no?
Iván, una pregunta puramente técnica, pero a lo mejor tú la puedes responder, no sé si la puedes responder, pero ¿qué pesaría más en este caso, el ok de los órganos de inteligencia o el ok del Consejo de Ministros? O a lo mejor estoy hablando, porque hoy estoy un poco metafórico, y a lo mejor estoy hablando de una metáfora y los organismos de inteligencia y el Consejo de Ministros son lo mismo. No sé, a lo mejor tú me puedes iluminar en este sentido, Iván.
No, diste el clavo, no, es que es lo mismo. Yo creo que es evidente que no. Mira, pero que no lo puse, porque es que el trabajo me había quedado extenso y dejé material para otro. Yo te voy a... Bueno, son amigos míos y para los oyentes. Todas las técnicas estas que tiene Cuba de espionaje cibernético, ¿no? Pero de ciberespionaje o de cibercontrol, digamos más bien, no son nuevas, son las mismas que se utilizan en China o las que utiliza Rusia, porque Cuba tiene un acuerdo de seguridad que firmó el hijo de Raúl, que es el que está al frente, cayó ahí de fly en el puesto este de Consejo de Seguridad Nacional que se inventó para acomodarlo, ¿no? Son las mismas que se utilizan en China, es decirle. De hecho, Cuba, lo que sucede es que tecnológicamente hablando, que como estamos no somos China, no tenemos la infraestructura, no tenemos capacidad de crear esas herramientas que se le ha creado China, pero aquí se han querido hacer la mochila, es decir, hacer un paralelismo, ¿no?, con YouTube, con Google, con Facebook, ¿no?, con Twitter, lo del pitazo, es decir, siempre a buscar una homologación que no ha sido posible. Pero sí, lo que sí te puedo asegurar, bueno, yo creo que lo saben todos los disidentes, los opositores, incluso las embajadas, pero bueno, al nivel, ellos sí tienen todas las herramientas necesarias para craquear, a hackear todas las cuentas de opositores, porque todos entran por un servidor de Nauta, que aunque después te conecta Gmail, que creo que es uno de los correos más seguros, ellos, y lo han demostrado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Marta Beatriz y otros disidentes, que cuando, por conveniencia de seguridad nacional, ellos están al tanto de cualquier cosa que se pase por correo o por SMS.
Bueno, cómo no, Iván, esa es la exclusiva. Vámonos con el tema de la pelota que está candente. Por cierto, hasta ahora, en los medios oficiales cubanos, bastante parca la reacción a este desastre. Diría yo, tú eres todo un especialista, yo creo que ya este es la conclusión de una etapa que se demuestra que ya viene el desplome. Esta es la conclusión de un largo periodo que viene de crecimiento de la calidad del béisbol cubano, que ha contrastado con este clásico mundial. Hoy veremos a ver desde el punto de vista político, porque aquí hay dos cosas, Iván. Aquí está el tema técnico y el tema político, porque no podemos separarlo. Vamos a ver qué explicación dan las autoridades, tanto deportivas como políticas, que van a participar hoy en la mesa redonda. Pero tu lectura inicial, reacciones que has ido recogiendo de este desastre, de este desplome que terminó con un nocao por parte de la selección holandesa del equipo cubano de béisbol en el clásico mundial allá en Japón.
Mira, si Cuba fuera un país normal, yo he leído atentamente, detenidamente lo que ha escrito algunos los cronistas deportivos de la prensa oficial. Si Cuba fuera un país normal, bueno, nada, hay las crisis en distintas ramas del deporte, del fútbol, no sé, en otras, son cíclicas, ¿no? Se puede salir con mejor o mayor trabajo, con mayor aportación de institucional en algunos casos, ¿no? Pero en el caso de Cuba sí tiene que ver con la política, porque es que la pelota sí es una herramienta política, siempre lo fue. Desde que Fidel Castro la catalogó a los profesionales como la pelota esclava, hasta actualmente que los equipos se conforman, los equipos provinciales, en las sedes del partido de cada provincia, y ahora la despedida de esta selección nacional, con la bandera, la dignidad, todo aquello, una cosa norcoreana, ¿no? El estilo este de discurso, pues entonces ahora evidentemente que se está pagando por eso. Hay una cosa, el fanático, por supuesto, que es el que más sufre esto, porque es que la pelota forma parte de la cultura, la identidad aquí en la isla, pues entonces tiene su orgullo herido, porque todos nosotros, bueno, la mayoría, 70-80% de la población nacimos con este sistema, y muchos creyeron, por falta de información, recuerden que aquí se censuraron los juegos de Grandes Ligas, aquí no se sabe nada de peloteros como Atanasio Pérez, como Tony Oliva, como Camilo Pascual, como Luis Tian, como los propios cubanos que ahora están brillando en la MLB como Pito Abreu o Harold Chapman. Se creían que en un momento determinado, cuando Cuba llegó a elaborar una cadena de más de 100 victorias, donde los campeonatos, porque nada más participaban amateur, por equipos de fábrica, de empresas japonesas, que éramos el número uno en el béisbol mundial, ¿no? Y fue la llegada de los profesionales, y sobre todo cuando se arrancaron los clásicos, que por suerte en el primer clásico de Cuba tuvo muy buena actuación, porque aún quedaban remanentes, quedaban peloteros de mucha calidad, la gente por falta de información vive un espejismo, ¿no? Y por tanto el golpe duele más. No entiende, entonces se busca justificaciones, que se mentó, que se está pelotero. No, no, no es un problema de pelotero ni un problema de manager. Es un problema sistémico, un problema estructural. No, no, Carlos Martín no pueden poner a Lilan o a qué sé yo, al mejor director que pueda tener la MLB, y tampoco puede sacar ese equipo adelante, ¿no? Porque es un problema, ya te digo, es sistémico, es estructural de la pelota nacional.
Por cierto, Omar, que Iván hablaba de la época de gloria del béisbol cubano, los 70 y los 80, que se imponían por su superioridad ante escuadras, sobre todo amateur norteamericanas, que por cierto, no eran ni las mejores escuadras amateur que podían representar Estados Unidos.
Sí, correcto, también con algunas excepciones.
Con algunas excepciones.
Que se agruparon algunos peloteros, etcétera. Pero bueno, Iván, yo creo que lo matizaba esto bien, y sobre todo, yo diría incluso, además de la condición de amateur, la diferencia de edad. Peloteros de 18 años de estas selecciones norteamericanas compitiendo contra peloteros curtidos de más de 30 años jugando todos los días béisbol en las series nacionales. Iván, hay un detalle que no me pasó por alto, y me chocó, me llamó mucho la atención. Esta es la primera vez que el equipo cubano de béisbol pierde por nocaut. Y el equipo cubano de béisbol, digamos, de estos tiempos del castrismo. ¿Tú crees que eso tiene que ver un poco también con el deterioro de esa imagen del equipo superpoderoso? Que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Era una proyección del poder del régimen. Tú lo mencionabas. 100 victorias internacionales, la pelota, el deporte nacional, era una proyección del castrismo como una fuerza potente en el mundo. ¿Crees que esto tiene un impacto en la mentalidad de la población y que hay cierta alarma entre las autoridades con una situación como esta, sobre todo teniendo en cuenta lo del nocao, que es inédito?
Inédito.
Bueno, mira, para recordarse un nocao, que tú sabes que es la pelota esta de la IBAF, ¿no? de la por 10 carreras de ventaja, ante el séptimo inning contado se termina el juego, o por más de 15 carreras secretas por nocao. Cuba ya había perdido en el 97, 98, no recuerdo la fecha exacta, pero fue a final de los 90, que pues, por cierto, porque habían adelantado a José Ariel Contreras, que fue se manchó a Estados Unidos, contra un equipo japonés esto de empresas fabriles de esto, había perdido 11-1. Y contra Puerto Rico en el Clásico del 2006, pero ya claro, un equipo profesional, bueno, el Iván Rodríguez y compañía, Bernie Williams.
Correcto.
En el primer Clásico habían perdido en el Irán Vito, lo habían perdido también por nocao, o por nocao por mucha diferencia, creo que 11-1, porque creo que en el primer Clásico no estaba estipulado el nocao de golero. Y luego, pero bueno, luego se quitaron porque le eliminaron a Puerto Rico y pasaron a la ronda semifinal, ¿no? Claro, no, evidentemente. A ver, esto fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Parafraseando a Gabriel García Márquez, porque es que los conocedores de la pelota, y yo creo que muchos han entendido aquí en Cuba, sobre todo los mayores de 30 o 40 años que sean el béisbol, no esperaban grandes cosas de este equipo, ¿no? La gente joven, también en Cuba ya tampoco hay ese culto al béisbol o a la pelota, como te dice aquí, ¿no? Como hace, no sé, 20 años. El fútbol, yo no sé si incentivado por el propio gobierno, que semanalmente ofrece, no sé, puedo hablarte de 10, 15 horas de, o más, mucho más de fútbol en un programa que hay, un canal deportivo, de luego solo se transmite un espacio semanal los domingos, con juegos de la Grande Liga escogidos, editados, donde no participan casi nunca ponen a peloteros cubanos, pues es evidente que los menores de 30 años no les gusta mucho el béisbol. Entonces, ya incluso a mí me preocupa, ya te digo, yo soy de los que piensa que el béisbol ahora para recuperar lo que hace falta es dinero, por pactar con la MLB, que se está negociando, poner academia, con este sistema evidentemente no va a suceder, será con otro, academias en Cuba y para retomarlo. Pero lo que me preocupa es que la base de cualquier deporte, que es la juventud, ahora mismo se inclina mayoritariamente por el fútbol, y eso se está notando. No hay la misma cantera de talento, más que en dos años han ido más de 400 peloteros, que estamos hablando desde las grandes estrellas hasta los jóvenes, los bisoños más talentosos, ¿no?
Iván,
y por tanto, en el fondo, además, hay muy poco que escoger, ¿no?
Ahora que llegaste a este punto, me gustaría hacerte una pregunta, porque evidentemente, y sí, en muchas ocasiones hemos escuchado esto, como en cierto sentido ahora se populariza más el fútbol que el propio béisbol en Cuba. Son dos preguntas en una. ¿Tú crees que se populariza mucho más el fútbol por la baja calidad del torneo de béisbol en Cuba? Pero además, todo parece indicar que el régimen se está quedando a mitad de camino, porque el fútbol no mejora a nivel de jugadores. El equipo cubano de fútbol sigue estando en el mismo nivel que antes, claro, que es un nivel muy bajo. Y la pelota, por lo que está haciendo, es yendo hacia atrás. Hay un retroceso. Entonces, no mejora ninguna de las dos cosas.
No, mira, hay que estar dentro, Omar, es muy buena pregunta. La gente sabe que son más diabélicos, ¿no? Evidentemente, el deporte nacional es la pelota, eso yo creo que no se discute. Aunque esta gente va en camino a sepultarlo, ¿no? Como tantas otras cosas, la industria azucarera, en fin, no sé, la cafetera, voy a hacer una lista larguísima y no terminaremos el programa. Pero lo que sí sucede es que yo creo que lo han hecho intencionalmente, esa es mi opinión. Porque es que en el fútbol, en las grandes ligas, que se de los grandes clubes, de los clubes europeos, la española, la alemana, la inglesa o la italiana, no juegan futbolistas cubanos. Correcto. Por tanto, se puede ver cualquier partido, pero en la americana se juegan, que es la única, ¿no? Tiene esa gran competencia, porque la liga japonesa está años luz de la MLB, ¿no? Me parece que por ahí vienen los tiros.
Ahora, te pregunto yo a ti, Iván, la crisis donde ha llegado a este punto, ¿puede llevar a un cuestionamiento o ponerle algún tipo de presión al régimen cubano sobre la censura única y exclusiva de Cuba como nación beisbolera? Es el único país que impide a sus nacionales que juegan en las grandes ligas representar a su patria como nacionales. No ocurre, como tú sabes, con Dominicana, con el resto de las naciones. ¿Este debacle puede poner algún tipo de debate a nivel interno de Cuba y que lleve de alguna manera esta presión a las autoridades cubanas de quitar esa censura que deja excluyente a los nativos cubanos por ser peloteros de grandes ligas? ¿Qué tú crees?
No, ya está sucediendo. Ya en los medios radiales, ya incluso Carl Sánchez, del periódico Grama, que es el vocero del Partido Comunista, ya se habla para el 2021. Él desea, muchos desean, Javier Sotomayor, distintos peloteros, unos sí, otros no, que en 2021 el equipo sea unificado, evidentemente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Como es tanto la distancia, la diferencia, pues que en el 2021 será mucho más, ¿no? Por supuesto. Si ya te digo, si no cambia, y espero que, sí, quiero ser optimista, pero en eso soy pesimista como mal, creo que por ahora no va a cambiar en el lapso de 4 años, pues que entonces que el equipo que se integre sería todo la MLB o que juegan en ligas menores en Estados Unidos o el Caribe, y ningún pelotero cubano actualmente va a integrar ese equipo, ¿no? Entonces no se motivarían a los jóvenes, a otros peloteros, a las que se dedican a jugar el béisbol, a la serie nacional, porque tú sabes que no vamos nunca a integrar la selección nacional, ¿no? Eso yo creo que es lo que tiene en contra ahora, pero sí, mayoritariamente la población, lo puedo asegurar, porque es un trabajo precisamente este Esteban Pereira de las Américas, sí está de acuerdo con que, no solo en el 2021, que este hubiera sido un equipo unificado, pero bueno, el régimen alegó que no, que eso desmotivaría a los peloteros, en fin, que hablando de la dignidad y todas estas cosas, que tú sabes que no, todas estas tonterías que ellos suelen siempre traer a mano, pero sí, la gente en la calle sigue apuesta por o desea un equipo unificado.
Iván, además de esto, ¿no? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la gente de esta derrota? ¿Si has podido recoger algunas opiniones o un estado de ánimo específico con relación a esto? ¿Cómo ha caído esto en la afición cubana?
Mira, hay mucha frustración. El problema de la pelota, que bueno, lamentablemente, no quisiera ver, pero muchos periodistas independientes han tocado este tema, inclusive periodistas oficiales que se les escucha muy poco, o lo tienen, les vienen hablando de esto, porque esto es la cámara lenta, esto no es ahora. Esto viene ya de los años 90 y pico. Todo empieza pues desde la metodología de entrenamiento. Acuérdate que todos estos peloteros que de los años 80, 90, que creo que fue la edad de oro de la pelota después de Fidel Castro, y hasta el año 2002, 10, 12, que los que quedaban de también la gran estrella como Ilesky Urrea, que creo que fue la última gran estrella que hubo en la pelota cubana, la mayoría se formaron con entrenadores que venían de la pelota profesional, de la liga profesional cubana, como Fermín Guerra, como Natilla Jiménez, como Juan Ealo, como Andrés Jayón, que jugó en la Liga Mexicana. Y entonces en Cuba habían 4 provincias, gran potencia, que era Pinar del Río, bueno, La Habana primero, la región central y la región oriental, Santiago de Cuba, luego Pinar del Río se sumó, pero ya ni siquiera esas 4 provincias también son potencias. Entonces La Habana con 2 millones y tantos habitantes, Santiago con 1 millón y algo más, no están aportando los suficientes talentos, porque hay muchos, ya te digo, no, ni siquiera le interesa la pelota, y los otros están perdidos, entrenadores, especialistas, por los bajos salarios, porque están en misiones en el extranjero, o porque no tienen los conocimientos adecuados. ¿Por qué? En los años que la internet era censurada, que no había intercambio, que no existe intercambio con la MLB, pues nos quedamos atrás de las metodologías. Y todavía el concepto aquí, por ejemplo, la estructura de picheo, todavía a estas alturas del siglo XXI, todavía está aquel del pitcher en la 9 innings, el pitcher héroe, ¿no? Que solamente lo sacan cuando ya hay un problema o está en la base llena. No hay una estructura, como tú ves en todos estos equipos, de que a partir del 6º inning viene un estabilizador, hay un pitcher situacional, uno para el octavo y un cerrador en el noveno, ¿no? Todo eso en Cuba no se practica. Y también el bate aluminio, que por un tiempo aquí hubo en la temporada cubana, le hizo mucho daño Aquí se ha perdido el robo de base, se ha perdido la jugada de corrido y bateo, se juega el batazo. Y la calidad también de los directores técnicos deja mucho que desear, ¿no? Desde su nivel cultural hasta su nivel pedagógico.
Como lo gracias en La Habana, como siempre ha destacado, pero este Iván García, los clásicos del castrismo, Omar, desde destruir la pelota hasta quitar el hábito a los cubanos a comer carne de res.
No, entonces están destruyendo la cultura nacional, ¿no?
Cómo no. Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, a quien habla nuestro técnico Juanito Pendaje, allá en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en unión de nuestra queridísima productora Ofelita Oviedo.
Un placer. Dedos mágicos.
Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolo mañana, ya viernes, como siempre, Cuba al Día a las 3. Y lo dejamos ahora con Eduardo Luján.
Eduardo Luján
y su boletín de noticias. Luego, siga en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.